Bueno, doncs... Bueno, gracias Ignacio por aceptar nuestra invitación. No, bueno, creo que haga falta micro, ¿no? O hace falta por... ¿Sí? Sí. Gracias Ignacio por aceptar nuestra invitación. Ignacio Iquizu es profesor de la Universidad Complutense, profesor de Sociología, experto en opinión pública, en elecciones. De hecho, podemos gozar de sus escritos regularmente en El País, en la sección de opinión y en Claves de la Razón Práctica, donde cada elección, ¿no? Sean europeas, autonómicas, catalanas, sí, y quisiera sí. algún artículo de las catalanas anteriores. Hace una revisión de las elecciones, que son muy interesantes. Actualmente, aparte de estas dos áreas que son las que son nuestro campo de experiencia, también están muy preocupados sobre la socialdemocracia. Ha escrito también en El País, ahora ha habido una colección en una editorial de la Catarata sobre la cuestión, y precisamente es lo que nos va a hablar hoy sobre el futuro de la socialdemocracia. La socialdemocracia en un entorno de crisis o crisis de la socialdemocracia, si es que hay crisis en la socialdemocracia. Bueno, gracias, Ignacio.
Vale, bueno, dos cosas antes de empezar. En primer lugar, bueno, pues gracias por la invitación. Nunca había estado en Girona, había estado en la Costa Brava, pero nunca en la ciudad, así que es un placer poder venir aquí y conocer el lugar y la universidad, que además, vamos, por lo poco que he visto que tenéis una, por lo menos físicamente, una muy buena universidad, y el profesorado, pues algunos son conocidos, como Agustí, o sea que vamos siguiendo sus trabajos y la verdad que es un placer estar aquí. Y en segundo lugar, entiendo perfectamente el catalán, es decir, mi familia por ascendencia es valenciana, pero lo entiendo completamente, o sea que luego en las preguntas, si me queréis parar en algún momento, intervenciones, no tengo ningún problema en responderos tranquilamente y cada uno que use la lengua que se sienta más a gusto. Bueno, de lo que os voy a hablar es del futuro de la socialdemocracia y básicamente lo que vais a ver es, el esquema de la presentación va a ser tres partes. En primer lugar, antes de hablar del futuro, hay que hablar un poquito de cómo es la izquierda en el siglo XX, con algunos datos. En segundo lugar, veremos algo de opinión pública, hasta qué punto el futuro de la izquierda está unida a los votantes, es decir, si los partidos políticos tienen futuros y tienen votantes, ¿no? Y tienen personas que piensan como ellos o tienen preferencias parecidas. Si no hay, digamos, votantes, pues es difícil que un partido político tenga futuro. Y en tercer lugar, veremos los retos de la izquierda de forma muy sintetizada en tres ámbitos distintos, que es la política, la economía y la sociedad, ¿no? Reflexionando un poco sobre cómo está la realidad y cuáles son los retos que tiene para un partido o para partidos que son del ámbito progresista, ¿no? La izquierda del siglo XX, básicamente, de todo lo que he leído, yo creo que las tres etapas más interesantes que resumen la historia de la socialdemocracia la describe Adam Chbosky, en un libro que se llama Social Democracy in Neoliberal Times, y tiene un capítulo final donde hace un repaso a la socialdemocracia. Y viene a decir que, en el fondo, la socialdemocracia o la izquierda ha pasado por tres etapas distintas. En la primera, que él denomina como reformismo, es una etapa en la cual el gran debate de la izquierda es hasta qué punto tienen que renunciar a sus principios, y sus principios es participar en la democracia liberal, es decir, ir a las elecciones, competir en elecciones, y aceptar el sistema imperante, o tienen que hacer la revolución. Es el gran debate de la izquierda inicial, en los programas electorales, en los congresos del SPD alemán, donde, en principio, lo que sobre todo se va abriendo es la visión reformista, es decir, bueno, aceptemos las reglas del juego, aceptemos la competición electoral y veamos si desde los gobiernos podemos cambiar las cosas, ¿no? Vamos a ver que esto tuvo un problema, y el problema, que os voy a contar dentro de un momento, hizo que del reformismo se pasó al remedialismo. Es decir, una vez acceden al poder, los laboristas, creo que son, bueno, los suecos son los primeros que acceden en los años 10, 1912, 1914, luego los laboristas, se dan cuenta que se tienen que enfrentar a crisis económicas, tienen que hacer ajustes presupuestarios, y de repente esto de gobernar no era tan fácil como pensaban, ¿no? Y que una vez han aceptado las reglas del juego, cuando llegan las políticas económicas para la izquierda, sus propuestas iniciales, que podían ser más o menos radicales, de una vez en el gobierno no es tan sencillo, y no obstante consiguen una especie de equilibrio, como os contaré también en algunos datos de redistribución y pleno empleo, como dos objetivos muy, muy importantes hasta los años 80. Es decir, la izquierda, a pesar de las renuncias que tiene que ir haciendo poco a poco conforme está en el poder, llega a un punto en los años 60 que ya cae en la resignación. Y la resignación es que directamente las políticas económicas y su gestión de gobierno empieza a parecerse cada más a las políticas conservadoras. ¿Y por qué esa resignación? Pues como os voy a contar, tiene que ver con la crisis de los 80 y la crisis del petróleo. Es decir, la crisis del petróleo pone sobre la mesa algo que no había existido antes, que es el desempleo, y pone sobre la mesa políticas económicas que antes tampoco habían tenido mucha fuerza, que son las políticas de oferta y las políticas monetarias. Es decir, frente a una política económica después de la Segunda Guerra Mundial que se fundamenta especialmente en la demanda, que es la keynesista de usar el gasto público y la política económica de gasto y expansión fiscal para hacer crecer las economías, a partir de la crisis del petróleo, pues gracias al paro, se da la vuelta a esas teorías económicas y es la política monetarista, es decir, la política monetaria y las políticas de oferta, es decir, gastarte dinero no tanto en política social como en políticas que mejoran tu oferta económica en el ámbito de competición, lo que hace que la izquierda al final su política económica acabe en la resignación, ¿no? Le pongo la fecha 2010 porque yo creo que a partir de entonces, si la izquierda quiere tener futuro, tiene que hacer algo distinto a la resignación. Pero vamos a ver qué explica esta evolución. Pues básicamente gran parte de esta evolución está unida a la competición electoral. Y en el momento que la izquierda admite las elecciones como sistema para acceder al poder, la izquierda descubre dos cosas. En primer lugar, que su base, su constituency, no es mayoría. O sea, es que la sociedad no está llena de trabajadores. Hay un porcentaje de trabajadores, pero no son mayoría. Entonces, como no son mayoría, no tiene el electorado suficiente como para, en segundo lugar, ¿el qué? Pues obtener mayorías electorales. Os voy a enseñar ahora datos cómo la izquierda tuvo muchísimos problemas para acceder al poder. Pero no solo descubre que los trabajadores no son mayoría, sino que además no todos los trabajadores votan a la izquierda. De tal forma que en el momento que aceptó el sistema las elecciones como un mecanismo válido, lo que tiene que hacer es empezar a tejer alianzas con otras clases sociales, y eso es seguramente lo que explica gran parte de su resignación, de su, digamos, evolución ideológica, ¿no? Tiene que buscar aliados electorales que principalmente encontrará en las clases medias, y eso seguramente explica, como os digo, gran parte de esa moderación, ¿no? Vamos a ver algunos datos, como os decía. Fijaros, aquí tenéis, esta saga de un libro de Bartolini. Estos datos los tengo que actualizar porque estoy ahora mismo trabajando sobre esto, es decir, que tengo datos hasta el año 2010, pero estoy todavía construyéndolos, donde podéis ver que en el fondo apenas hay cuatro países donde la izquierda llegó o superó el 40%, que fueron Austria, Noruega, Reino Unido o Suecia, ¿no? Pero en el resto de sitios podéis ver Alemania, Francia, Finlandia, Bélgica, donde en el fondo, desde tanto en la primera etapa como en la segunda, la izquierda no representa, el Partido Socialista representa más allá del 30% en el mejor de los casos, y toda la izquierda también se sitúa en esos porcentajes, ¿no? Así que, digamos que en estas primeras experiencias electorales se dan cuenta de que van a tener muchos problemas para llegar al gobierno. Y como os decía, es que además los trabajadores son mayoría. Aquí tenéis datos sacados del libro Chivosky de Paper Stones, donde básicamente intenta medir el porcentaje de clase trabajadora que pueden considerarse trabajadores dentro de la sociedad por diferentes países, y podéis ver que en el mejor de los casos en Francia llegó a haber un 35% o en Suecia, pero digamos el porcentaje de trabajadores en la sociedad está entre el 25 y 30%. ¿Sí?
Una pregunta. ¿Estos datos toman en cuenta, por ejemplo, el
territorio
mental como una división, una separación entre
sociales? Sí. Sí, ahí tienes Italia. Es el único caso en el cual también llegan al 40% cuando sumas en las columnas de la derecha, pero cuando te metes en el Partido Socialista, al principio eran el 28% de media y luego ya se quedaron en el 13%, ¿no? Sí, tienes, a la derecha tienes toda la izquierda y a la izquierda solo los socialistas, ¿no? Sí, pero ves que incluso Italia es el único caso que se sale un poquito, que también llega al 40%, y Francia, pero en muchos países, como fíjate Irlanda o Islandia, y aún así estamos hablando del 40%, es decir, que todavía no son mayoría, o sea, no tienen mayores en los parlamentos, ¿no? Pues básicamente lo que hace Chevosky es utilizar, o sea, la profesión de la gente, es decir, medir básicamente el porcentaje de gente que se dedica al sector industrial y lo contabiliza así. El sector servicios no es considerado como clase trabajadora en principio, o sea, que lo hacen es por sectores de la industria. Hay muchas, sabes que la idea de clase está a debate, hay muchas formas de medirla distinta, entonces él lo hace por profesión, no obstante hay que tener en cuenta que son datos de 1800, 1890, que es muy difícil muchas veces de medir estas cosas, ¿no? Entonces se basa pues a veces también propiedad de la tierra, es decir, que hay como aproximaciones indirectas, pero él incluso presenta diferentes mediciones de clase trabajadora y hace correlaciones entre ellas con diferentes bases de datos y más o menos correlaciones son altas, o sea que son los datos, los mejores que él presenta son estos. Digamos que esta es la evolución ideológica, pero hay que mirar algún dato más, ¿no? Entonces, para mirar algún dato más, lo que he hecho es usar la base de datos de Partido Manifesto y coger los 24 países de la OCDE y ver un poco cómo ha evolucionado los partidos socialistas en estos 24 principales democracias, ¿no? O sea, conocí la base de datos Partido Manifesto. Lo que hace Partido Manifesto es analizar diferentes ítems de un programa electoral para todos los partidos, aunque yo solo he visto los de socialistas, y mide, por ejemplo, cuántas veces se menciona redistribución, cuántas veces se menciona igualdad, cuántas veces se menciona libre mercado. O sea, que coge diferentes palabras y cuantifica las menciones que hay dentro de los programas electorales. Y luego construye un eje izquierda-derecha, donde 100 es extrema derecha y menos 100 es extrema izquierda, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis la evolución de todos esos partidos socialistas en los 24 años, o sea, en los 24 países en sus últimos, digamos, 80 años, ¿no? Podéis ver que en los años 20, cero es el centro. Así que de los años 20 hasta los años 40, es esa fase más radical donde la izquierda está en ese debate profundo de aceptamos la democracia, no la aceptamos, aceptamos el capitalismo, se cuestionan todo. Pero una vez llegan los años 50-60, podéis ver que desde entonces lo que ha hecho la izquierda es moderarse, que tiene que ver con esas dos etapas que os he dicho hace un momento de la resignación y del remedialismo. O sea que en el fondo los datos sí que parecen confirmar, usando esta base de datos, de que la izquierda se ha moderado bastante en los últimos 60 años. Cero es el centro y menos 100 es extrema izquierda. Entonces, siempre han estado por debajo del centro, es decir, que nunca han traspasado y se han hecho. Bueno, ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, los laboristas británicos en algún momento eran más de centro-derecha que de izquierda, ¿no? Porque ahí luego pueden enseñar unos datos por países, y que por países no todo el mundo es igual, pero cuando haces todas las democracias desarrolladas, te sale esta curva que más o menos se aproxima un poco a las etapas que cuenta Adam Chbosky, ¿no? Yo lo que estoy analizando justamente es, si os dais cuenta, la franja gris es muy grande y poco a poco se ha ido estrechando, y estoy intentando ver por qué hay diferencias entre países y por qué cada vez los partidos socialistas cada vez convergen más y cada vez son más parecidos entre ellos, ¿no? Una cosa que me resultó curiosa es distinguir la Unión Europea de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque fijaros que los partidos que están dentro de la Unión Europea se han ido más a la derecha que los que están fuera de la Unión Europea, y eso seguramente tiene que ver con el diseño institucional de Europa. Si hoy en día, seguramente, como os voy a contar dentro de un momento, una de las preguntas que tiene que hacerse la izquierda es qué hace con Europa y con las economías abiertas, porque la Unión Europea y la economía abierta imponen muchas restricciones. Ahí está el libro de Rodrik, no sé si lo habéis leído, y sí que los datos también confirman que aquellos partidos socialistas que están dentro de la Unión Europea se han hecho más conservadores que los que están fuera, y ya os digo, tiene que ver seguramente con el diseño institucional. Australia, Estados Unidos, Canadá, Israel, Japón, sí, eso es, estoy con 24 democracias OCDE. En principio solo analizo OCDE porque son países más o menos homogéneos y los datos me dan más, digamos, me fío más de ellos que lo que se pueda generar en Botswana sobre socialdemocracia, ¿no? Entonces, he cogido solo países, digamos, desarrollados que sean más o menos posibles de analizar. Pero podéis ver, ¿no?, cómo es curioso que incluso los partidos socialistas europeos son más conservadores que los que están fuera de la Unión Europea. Y aquí tenéis un poco por países. He cogido algunos que podían ser típicos, es decir, los anglosajones, los nórdicos, España y Francia, ¿no? Fijaros, todos se han ido hacia el centro, es decir, incluso veis los Estados Unidos o los laboristas que están por encima del cero, lo que significa que son de centro-derecha más que de centro-izquierda, es decir, que están más allá del cero. También le ha pasado a noruegos, suecos, no a los franceses ni a los españoles. Y fuera de esa tendencia hacia la moderación, los únicos que se salen es España y Noruega. Noruega hace zigzags. Y en España, en principio, según la base de datos, está más a la izquierda de lo que era el PSOE en los 80. Que es verdad que estamos hablando de la etapa última, que es la de Zapatero, que seguramente el PSOE de Zapatero, pues mucha gente coincide que ha sido un partido más a la izquierda de lo que era el PSOE de Felipe González, ¿no? Y en principio los datos parece que van en esa dirección, es decir, que podéis ver que las últimas elecciones que tienen, que es el año 2008, está todavía más a la izquierda de lo que era el PSOE antes, ¿no? Pero fuera de España y Noruega, en el resto de países, incluso los suecos y los nórdicos y los anglosajones, sí que esa tendencia hacia la moderación. Es decir, que en principio gran parte de los países siguen la regla de irse más hacia el centro, ¿no? Una pregunta que nos podemos hacer, porque esto es eje izquierda-derecha, luego la base de datos nos permite medir diferentes ítems. Entonces, ¿qué ha pasado con la regulación de los mercados? Es decir, ¿cuáles han sido las propuestas de la izquierda en cuestiones de regulación de mercados en los últimos 60 años y qué evolución? Os recuerdo que como se mide es cuántas veces se menciona una palabra. Entonces aquí son palabras de, pues no es nacionalización porque no la incluye, pero sí que establecer normas, controlar las fronteras, es decir, todo lo que sean impedimentos a que el mercado funcione de forma libre. Pues podéis ver que en cuestión económica la izquierda se ha ido cada vez más al centro y que en el fondo es una izquierda que cada vez ha permitido más la libertad de mercado y ha sido cada vez más opuesta a la regulación de los mercados ideológicamente, ¿no? Y eso parece de nuevo ir coincidiendo con las primeras etapas que os contaba de Adam Chbosky. Y que si vamos por países, en el fondo, prácticamente menos España, en el resto de casos, y Francia que ha hecho un poco de zigzag, en el resto de casos es una tendencia todo el rato hacia el libre mercado. Sobre todo fijaros, Estados Unidos y Reino Unido es donde se ve la mayor liberalización, pero también países como Noruega. Los nórdicos también han seguido esta visión de cada vez más libres mercados y menos regulación de los sistemas financieros y menos regulación de lo que serían las trabas a los funcionamientos de los mercados, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, con las propuestas sobre el estado del bienestar, que también nos lo permite medir? Bueno, pues aquí ha pasado todo lo contrario. Cada vez la izquierda hace más mención y más mención al estado del bienestar. Y que en el fondo la evolución de la izquierda, con las dos cosas para mi punto de vista fundamentales, que es cómo crece la economía y qué se hace con el crecimiento económico, es decir, cómo se redistribuye, cada vez ha sido una izquierda más a favor de la libertad de mercado, pero al mismo tiempo una izquierda más a favor de las políticas sociales. Es básicamente, resumiendo en dos ideas fuerza muy sencillas, la evolución de la izquierda en el siglo XX, ¿no? Es decir, que la estrategia de crecimiento es vamos a dar libertad a los mercados, la estrategia de redistribución es vamos a crear estados del bienestar fuertes. Es un poco de forma más sencilla lo que se puede decir. Esto es la izquierda del siglo XX, ¿vale? Pregunta siguiente para hablar del futuro, pero realmente hay demanda de ideas progresistas, es decir, ¿estamos hablando de alguien obsoleto, de partidos que seguramente algún día desaparecerán o realmente hay gente que va a comprar todavía ideas de izquierdas, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis los datos del Eurobarómetro, desde el año 79 hasta el último que he podido, que es el año 2007, o sea, las matrices de datos, donde podéis ver la evolución o el porcentaje de personas que se sitúan en la izquierda y en la derecha, tanto en Europa, en total de la población, y luego me apetecía ver un poco los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide esto? Es en una escala igual que la del CIS, de 1 a 10, 1 extrema izquierda, 10 extrema derecha. Izquierda incluido del 1 al 4 y derecha de 6 al 10. Es decir, que el 5 no está incluido aquí porque en principio considero que son votantes de centro. En el resto de casos sí. Lo que podéis ver lo que ha sucedido en Europa es que cada vez los conservadores son menos y la izquierda está más o menos estable. Aquí hay que descontar, hay que tener en cuenta algo, y es que en los barómetros de los años 90 y finales de los 80 hay incorporación de países. Sobre todo en los años 90 se incorporan a la base de datos Austria, algunos países nórdicos, y eso puede explicar por qué el porcentaje de conservadores desciende, así que hay un efecto estadístico de que la Unión Europea se hace más grande, y al final se incorporan los países del este, que podéis ver que tampoco ha supuesto un trauma en términos ideológicos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que descontando un poco, teniendo en cuenta la incorporación de países hoy en día, la igualdad de izquierda-derecha es un poquito o es bastante mayor de la que había hace 30 años, es decir, que no hay una abrumadora mayoría de derechas como había en los 70. Y en el caso de los jóvenes, me llama la atención porque fijaros que son un poquito distintos al total de la población. Los jóvenes siempre han sido más de izquierdas de lo que es el conjunto de la población, a que hoy en día está bastante igualado. No obstante, ha descendido mucho las etiquetas ideológicas para los jóvenes porque ha aumentado mucho tanto el centro como los sin ideología. Y que sí que es verdad que hoy en día en los jóvenes hay menos ideología de lo que había hace 30 años. Son más desideologizados. Es decir, que tienen menos preferencias. Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle. 1980, sí. Lo revisé bastantes veces, no sé por qué. En ese se le dio. Además no cambió, no se incorporó ningún país ni nada, sino que es un año solo. No te puedo decir qué pasa. Lo miré. Sí, pues a lo mejor la muestra o lo que sea. Pero vamos, muestra digo de los países, que las encuestas estarían hechas, yo qué sé. Pero fuera de, me revisé si había habido un cambio de país o no hay nada. Es lo único que sale un poco. Pero al margen de estos puntos, que a veces siempre te encuentras cosas así, me gusta más siempre ver las tendencias, ¿no? Y las tendencias es, surges en los 70, en los años, en el año 78 con un 37% de gente de izquierdas en los jóvenes y hoy en día está por debajo del 30, ¿no? En la derecha estás por encima del 30 y ya estás por debajo del 30. Si os preguntáis qué ha pasado en España, pues aquí tenéis los datos para España sobre lo mismo. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos, 30 años en España? Pues básicamente que el porcentaje de votantes de izquierdas ha disminuido bastante, ha disminuido como 8 puntos respecto a las elecciones del 86 lo que significa que ha aumentado como 8 puntos en la derecha. No se puede decir que en España se hayan caído el peso de las ideologías, sino que en términos de gente izquierda-derecha son porcentajes muy similares a los años 80. Lo que sí que se ha cambiado es un poquito la distribución. La gente de izquierdas es ligeramente menos de izquierdas, o la población española menos de izquierdas de lo que era hace 30 años, ¿no? Sí que tiene ciertos vaivenes, porque esto correlaciona mucho con el partido en el gobierno, pero es verdad que también siempre en España ha habido más gente de izquierdas que de derechas. Eso sí que es verdad, que ideológicamente España es un país de centro-izquierda, y eso siempre da cierta ventaja a la izquierda, pero también explica por qué hay más partidos de izquierdas, porque hay más clientes de izquierdas, es decir, que tiene que ver con eso, ¿no? Respecto a los jóvenes, que también me interesaba bastante, podéis ver que sí que ahí el cambio es más dramático. En los años 80, la mitad de los jóvenes eran de izquierdas. Hoy en día eso ha caído en torno al 34% en la última encuesta. Todo esto son encuestas postelectorales, ¿vale? Encuestas postelectorales del CIS. Mientras que ha aumentado también otros 8 puntos los jóvenes conservadores, ¿no? No obstante, son etiquetas demasiado simplistas. Y como son demasiado simplistas, de vez en cuando el CIS nos pregunta algo más de si usted es de izquierdas y derechas, dice, bueno, usted es ecologista, es nacionalista, es feminista, es socialdemócrata, dígame qué etiqueta encaja mucho mejor, ¿no? Pues si haces estos cruces por edad, que algo que también me interesaba, vemos que hay como una brecha generacional. Desde el año 45 en adelante, la gente que tiene más de 45 años, el mundo lo entiende entre conservador y socialista. Son las dos etiquetas más fuertes. Mientras que hoy en día, de 45 para abajo, el mundo se entiende entre liberal y socialista. Son las dos etiquetas más fuertes. Y de hecho, los jóvenes menos de 30 años es la primera generación donde el liberalismo es la etiqueta que más encaja dentro de su autoubicación. Es una ruptura entre, de cierta forma, generacional. De hecho, alcanza el 21%, es decir, que es bastante grande. No es un este es el barómetro de enero de 2012. Pues decir, es una casualidad, no. Si cogéis los de 2011, los de 2010, los de 2009 y 2008, vais a ver lo mismo. Es decir, que es una regla que se observa en los últimos 4 años respecto a los jóvenes, que se sitúan en términos porcentuales en la etiqueta liberal. ¿Sí?
Cuando hace la encuesta, si no entiende el Estado, ¿no entiende alguno de los objetos? ¿Se lo explico?
Pues yo creo que no. En todo caso, si no entienden, dicen no sabe, no contesta. Pero los porcentajes no sabe, no contesta no son muy altos en esto, ¿eh? Y en la etiqueta izquierda-derecha se suelen incluir como gente sin ideología. La gente sin ideología, es decir, que no contesta, es en torno al 20%. Aquí es algo menos. Pero al margen de… Es verdad que estamos hablando todo el rato de conceptos y es difícil de… Ahora vamos a ver una aproximación de qué pueden entender los jóvenes por liberalismo. Os voy a enseñar alguna aproximación. Pero antes de… Lo que estamos haciendo es ir del concepto más general de izquierda-derecha al concepto un poquito más concreto de estas etiquetas para luego ver qué significa cada una de ellas, ¿no? Pues acaso os preguntabais, bueno, ¿y qué hacen los liberales y qué hacen los socialistas? Bueno, mismo barómetro de 2012, fijaros, los socialistas en su mayoría votan PSOE, los conservadores en su mayoría votan PP y mirad los liberales. La mayoría por ahora votan PP, no sé si en algún momento votarán PSOE, puede ser, porque puede esto empezar a correlacionar mucho con el tipo de gobierno, pero, por ejemplo, UPyD es el grupo de gente o el porcentaje más alto de UPyD se sitúa en los liberales, ¿no? Y que parece ser que los liberales se aproximan mucho a UPyD, también la tasa de abstención más alta está en los liberales. Y que se abstiene mucho más que el resto de ideologías, ¿no? Pero vemos que ya es una etiqueta un poquito más complicada que las otras. Mientras las otras es muy sencilla, aquí ya empieza a haber mayor reparto, el PSOE consigue unos pocos, el PP consigue un tercio de ellos, la abstención también es relevante, es decir, que es una etiqueta que los partidos seguramente incorporarán o tendrán que incorporar en algún momento. Por lo tanto, un primer resumen muy sencillito de lo que acabamos de ver es pues eso, hay una nueva generación, ¿no?, que se identifica con categorías distintas a generaciones anteriores, que son menos progresistas y que en su mayoría son liberales. ¿Pero en qué sentido son liberales? ¿En sentido económico o en el sentido de derechos? Porque en el sentido político es distinto del sentido económico a la de ser liberal, ¿no? Mirad, aquí, usando una encuesta para jóvenes del año 89, comparando con una encuesta solo para jóvenes del año 2009, la muestra en el año 89 son unos 17.000 personas. Año 2009 son 1.700, pero son la misma población, jóvenes entre 16 y 29 años. Se les pregunta satisfacción con la democracia. Pues podéis ver que hoy en día los jóvenes están como 5 puntos menos, en torno a 5 puntos menos o 6, de satisfechos con la democracia. Así que parece ser que hay algo en la política que les molesta a los jóvenes o que son, tienen menos satisfacción de lo que tenían los jóvenes hace 30 años. ¿Y esto hacia dónde nos lleva? Porque cuando tú les preguntas a los jóvenes qué entienden por la democracia, te das cuenta que entienden por democracia algo distinto de lo que entienden los mayores. Para los mayores, la democracia en su mayoría consiste en economía. Para una persona mayor de 30 años, se siente muy contenta con la democracia si tiene trabajo, si la economía le da un ingreso digno. Para un joven, no. Para un joven, la mayoría, aunque hay un porcentaje alto que lo ve en la economía, pero el mayor porcentaje de gente se sitúa en aquellos que quieren partidos políticos que defiendan y representen a la gente. Sí, hay un empate. Pero si comparas porcentajes con los mayores es distinto, porque es como 5 puntos de diferencia. Es decir, que vemos que no es una idea tan similar entre mayores y menores de 30 años. Es decir, que hay algo en la democracia en los jóvenes que les está molestando y que quizá podría explicar por qué son más liberales. No lo sé, es una interpretación posible, ¿no? Es especular porque no hemos hecho grupos de trabajo ni trabajos cualitativos para ver qué es lo que les pasa a los jóvenes. Pero en principio sí que vemos algunos datos, entre comillas, inquietantes, en la medida que son distintos a los mayores y que responden de forma distinta a algunas preguntas, ¿no? Y preguntas tan importantes como qué es la democracia para ellos y que no es lo mismo que para los mayores de 30 años. Y es curioso, como os voy a enseñar luego más tarde, que justamente los menores de 30 años sufren tasas de desempleo enormes. O sea que, en principio, los jóvenes tienen que estar mucho más preocupados que sus mayores por la economía. Y están preocupados, pero los mayores están un poquito más, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos retos de la socialdemocracia viendo este panorama? Es decir, viendo cómo ha evolucionado, viendo que efectivamente hay población, aunque hay menos población, es decir, que a veces hay menos progresistas, pero sigue habiéndolos, y que además la gente de izquierda sigue siendo todavía mayoría respecto a la gente de derechas, ¿no? Como os decía, hoy vamos a hablar de 3 retos. El reto de la política, el reto de la economía y el reto de la sociedad. El primero de los retos está, yo creo, muy bien desarrollado en un libro de Ignacio Sánchez Cuenca, que se titula algo así como Más democracia y menos liberalismo. Y básicamente lo que hace Ignacio Sánchez Cuenca es decir que las democracias, eso que aceptó el socialismo a principios del siglo XX, se fundamenta en 2 principios. Y seguramente por esas 2 ideas es por las cuales la izquierda tenía cierto miedo hacia la política. Se fundamenta en la idea de autogobierno. Significa que los políticos en el fondo tienen que seguir las preferencias de los ciudadanos. Es decir, que la democracia tiene una base popular porque los políticos se preocupan por lo que piensa la gente, y eso hace que, digamos, los ciudadanos podamos influir en el gobierno porque ellos están preocupados por lo que pensamos. Pero al mismo tiempo las democracias están llenas de restricciones, de normas que impiden que la mayoría se imponga porque se espera que la minoría se proteja. Es decir, hay que se llaman instituciones contramayoritarias, instituciones que en el fondo trabajan en contra de las mayorías, porque si no, digamos, esto se convertiría en lapidar constantemente a aquellos que pierden las elecciones. Y como hay ese miedo de que la mayoría se imponga y arrase, se hacen instituciones contramayoritarias. En principio, ¿por qué se ponen instituciones contramayoritarias? Porque los liberales se han pasado la vida enfatizando todo lo negativo que tiene la democracia. La democracia tiene el populismo, tiene el clientelismo, tiene el electoralismo, tiene oportunismo. Entonces, como la democracia parece que es un sistema poco de fiar para los liberales, porque de vez en cuando la gente pues actúa de forma sospechosa, se crean instituciones para contener esa, digamos, esa capacidad que tienen a veces las mayorías, como la definía Madison. ¿Cómo decía? No me acuerdo ahora. En el Federalista Madison hablaba sobre la pasión de la mayoría, ¿no? Como a veces te dejas llevar por las pasiones y cometes locuras, ¿no? Pues en el fondo en política puede pasar algo parecido. De repente la mayoría, hay un grupo de gente que se deja llevar por la pasión del desempleo y vota a Le Pen. Entonces, como votan a un partido político con ideas equivocadas, pues hay que construir algún tipo de institución que frene eso, por ejemplo, una segunda vuelta, donde ese 20% no tenga ninguna posibilidad después, ¿no? Así que, en principio, las democracias están llenas de esos. ¿Cómo, digamos, son instituciones? ¿Son un ejemplo de institución? Los tribunales constitucionales. El Tribunal Constitucional es una institución contramayoritaria, que trabaja, digamos, para corregir lo que vota la mayoría en los parlamentos. Y si la mayoría ve una dirección, el Tribunal Constitucional tiene la capacidad de revisarlo y decir, no, estos señores se han equivocado porque no han interpretado bien la Constitución y va en otra dirección, ¿no? O bancos centrales. Los bancos centrales también se dedican a controlar, imagínate que de repente ahora llega, yo que sé, un partido ultraizquierdista al poder, decide hacer una política expansiva, subir los impuestos, empezar a gastar el gasto público. El Banco Central, que estará seguramente llevado por un tecnócrata liberal, dirá, bueno, pues lo que voy a hacer yo ahora es bajar los tipos de interés, vamos a generar aquí una inflación de 3 cifras y ya verás cómo el gobierno en algún momento dejará de hacer la política expansiva, porque si no lo hace, pues entonces entramos en una recesión. Así que el Banco Central, en el fondo, es un contrapunto con su política monetaria a las políticas fiscales de los gobiernos. Y porque si la política fiscal no está coordinada con la política monetaria, esto es un desastre económico. Entonces, como tienen que ir coordinados, los políticos tienen las manos atadas. Es decir, tienen que estar haciendo o coordinarse con tipos que nadie ha votado. Si el drama del Banco Central Europeo es que hay un señor que decide de forma indirecta nuestra política fiscal sin que nadie haya dicho que ese señor tiene que ser el que dirige el Banco Central. Pero es difícil hacer una política fiscal en contra del Banco Central, porque si la haces llevas a un problema, ¿no? Es una institución típica contramayoritaria, hecha para frenar, digamos, a las instituciones mayoritarias, ¿no? La tesis de Ignacio Sánchez Cuenca, que yo comparto, es que en el fondo, si uno analiza la evolución de las democracias, las instituciones contramayoritarias han nacido como setas, y cada vez hay más y más y más, porque cada vez los liberales, en cierta forma, pues cada vez tienen más miedo a que lo que vota la gente. Entonces, se han creado muchísimas instituciones que sirven todo el rato de pesos, de frenos y contrapesos a lo que votan los parlamentos. De tal forma que, en el fondo, las democracias cada vez tienen menos autogobierno, es decir, cada vez la gente se autogobierna menos y cada vez hay más freno a las mayorías, ¿no? Los bancos centrales independientes es algo de hace 20 años, antes no eran así. Antes el presidente del Banco Central hacía lo que le mandaba el ministro de Economía. Ahora ya no lo hace, pero antes lo hacía, ¿no? Entonces, digamos que la evolución ha sido esa. Para la izquierda, ¿cuál es el reto? Pues seguramente el reto es conseguir que las instituciones cada vez recojan más las demandas de los ciudadanos. Es decir, que en el fondo, si la izquierda tiene un componente de autogobierno o de democracia, lo que seguramente deberá hacer es ir en la dirección opuesta, ¿no? Y esto no tiene tanto que ver con reformar el sistema electoral. O sea, aunque mucha parte del debate público y publicado tiene que ver con fórmulas electorales y con circunscripciones y con no sé cuántas cosas más, en el fondo, cuando uno piensa cómo funcionan los sistemas electorales, se da cuenta de que todos tienen costes y beneficios y que un sistema de listas abiertas en circunscripciones muy grandes pues tiene problemas de información porque no conoces al que va el número 35. Y entonces, si haces las listas abiertas en circunscripciones muy pequeñas, lo que acaba sucediendo es un sistema mayoritario, entonces los partidos minoritarios se quejarán porque no tienen representación. Así que, en el fondo, yo creo que estamos poniendo el foco en algo totalmente incorrecto y que seguramente lo que hay que revisar es cómo funcionan tanto los partidos como las instituciones, y el Tribunal Constitucional es un ejemplo. Es decir, el caso más extremo es Suecia. En Suecia no hay Tribunal Constitucional, porque en Suecia se preguntan por qué unos tipos que no ha votado nadie deciden sobre lo que ha votado la gente. Es la pregunta tan sencilla como esa, ¿no? Es decir, que ¿significa que no tiene que haber Tribunal Constitucional en España? Pues no tengo ni idea, pero sería un debate interesante. El Tribunal Constitucional, cuando se genera en España, una de las razones por las que se genera es porque, digamos, los demócratas no se fían del Poder Judicial, que saben que está lleno de franquistas. Entonces, una forma de controlarles es crear un tribunal político, que es lo que es el Tribunal Constitucional, por encima de ellos, para controlar en cierta forma el Poder Judicial, ¿no? ¿Eso es necesario ahora? Pues no tengo ni idea. Si no lo deshacemos, entonces, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Pues imaginaros que el Tribunal Constitucional adopta una decisión y se establece una regla por la cual, si el Parlamento consigue 4/5 partes de mayoría, la decisión del Tribunal Constitucional queda revocada. Pues cosas de ese tipo, ¿no? Es decir, conseguir que las instituciones de autogobierno se acaban imponiendo a las instituciones contramayoritarias de alguna forma, con mayorías reforzadas, con mayorías cualificadas. Pero en la medida que seguimos vaciando de poder a las instituciones representativas y se las damos a las contramayoritarias, seguimos en este bucle, ¿no?, de que cada vez son más tecnócratas los que toman decisiones y donde cada vez los ciudadanos autogobiernan mucho menos, ¿no? Así que, y un segundo elemento que también habría que revisar es todos los procesos de cesión de soberanía. La cesión de soberanía es otra institución contramayoritaria. Cuando decide la Comisión Europea por todos los demás o el Consejo, el ECOFIN, pues seguramente también tenemos una forma de ir en contra de lo que deciden las mayorías en sus países, ¿no? Es decir, seguramente el drama de la izquierda hoy en día es que no puede hacer nada, porque todo se decide en Europa y la mayoría en Europa va en una dirección. Así que, incluso aunque todo el mundo tiene sus esperanzas puestas en Hollande, mi sensación es que no va a poder hacer mucho, porque va a estar solo, básicamente. Es decir, que Hollande puede revertir esta situación él solo, pues yo dudo bastante. Seguramente lo que le va a pasar, como le pasa siempre a los socialistas franceses, es que caen el desencanto, llegan al poder y después se darán cuenta de que no podían cambiar el mundo como esperaban. Porque todas las decisiones se toman en órganos que no son representativos, es decir, que no tienen que ver con la democracia, sino con otras cosas, ¿no? Entonces Hollande va a tener bastante poco margen de maniobra. ¿Cómo se revierte eso? Pues revisando todo el proceso de cesión de soberanía que se ha hecho y viendo hasta qué punto tenemos que seguir siendo gobernados por instituciones que no se votan, ¿no?, a nivel europeo. El reto económico. Seguramente para mí, desde mi punto de vista, la pregunta más importante que resuelve la izquierda es cómo se genera crecimiento. O sea, es la gran pregunta que hay en economía y que debe responder la izquierda, ¿no? Y esto viene al hilo de un debate que vamos, se alimenta, yo reconozco que soy parte culpable porque también lo he alimentado bastante, sobre si la izquierda necesita un relato. Entonces, todo, hemos estado debatiendo mucho tiempo esta cosa que suena muy narrativa, de que la izquierda no tiene relato porque no sabe qué va a hacer. Entonces hablamos que Zapatero no tenía proyecto y no sé cuántas cosas más, ¿no? Y lo cierto es que cuando uno empieza a analizar esto de los relatos, haciendo un poco de autocrítica, es que en el fondo todo relato político es una construcción a posteriori. Es decir, cuando los socialistas llegan al poder en el 82, desde luego que no tenían un relato de su acción de gobierno. El relato de acción de gobierno lo hacen en los años 90, cuando se dan cuenta de todo lo que han hecho. Y ahí, por ejemplo, algún ministro de Economía, o sea, ministro de socialista, te acaba confesando de Felipe González, dice, no, si yo me di cuenta de lo que habíamos hecho con el libro Carles Boix de Partidos Políticos, Crecimiento y Redistribución, cuando le dije, anda, pues qué chulo lo que hicimos, ¿no? Como diciendo, esto tenía sentido y lógica. Es decir, que uno cuando está en el gobierno va tomando decisiones y luego hay unos tipos que escriben libros en las universidades y que dan coherencia a todo lo que ha hecho el gobierno. Eso es el relato, pero el relato se construye después de la acción de gobierno, no antes. Entonces, se necesita un relato, pero seguramente el relato se va a empezar a hacer ahora, ¿no? Dicho eso, siendo, digamos, autocrítico con uno mismo, sí que es verdad que si algo ha carecido la izquierda en los últimos 20 años, y esto enlazo con lo que hemos visto al principio, es de una política económica propia. Es decir, que lo que sucede, y os voy a contar también aquí en un momento, es que las políticas económicas, también resumiendo muchísimo, han sido dos tipos. Antes de los 70 eran políticas keynesianas de demanda, después de los 70 han sido políticas de oferta. Eso significa priorizar el gasto en cosas distintas. Es decir, cuando tú haces políticas de demanda, sueles expandir el gasto vía educación, sanidad. Cuando haces políticas de oferta, lo que haces es mejorar la oferta económica de tu país, que haces más I más D. Y eso no tiene nada que ver con las redistribuciones. El gasto en investigación y desarrollo no generas más igualdad. Generas más investigación y desarrollo, pero no igualdad. Cuando tú haces más infraestructuras, que también es mejorar tu oferta económica, pues sí, pones a mucha gente a poner zanjas y haces que la logística sea mucho más fácil, pero no generas igualdad. O sea, lo que genera igualdad es la política social. Y la política económica de la izquierda hasta los 70 pivotaba sobre la redistribución y a partir de los 80 no ha ido hacia la redistribución, hacia políticas de oferta, ¿no? Entonces, ha ido hacia políticas de oferta porque la izquierda ha intentado generar un sistema de crecimiento muy parecido a la derecha. Es decir, que en el fondo lo que, digamos, ha hecho la izquierda es copiar las estrategias de crecimiento de la conservadora, sin tener una estrategia propia. No digo que sea equivocada, sino que no tiene una estrategia propia. A lo mejor acabamos concluyendo que la izquierda y la derecha tienen que hacer lo mismo en política económica, no lo sé, pero tenemos que pensar hasta qué punto tendría que ser la misma. Y esto tiene que ver principalmente con la apertura económica. Es decir, lo que se produce a partir de los años 80 es una explosión de economías abiertas. Integración europea, en el caso europeo, pero fuera de Europa también es mucho más comercio internacional, ¿no? Y como explica Rodríguez en su último libro, esto genera montones de restricciones en la toma de decisiones. Y cuando uno empieza, por ejemplo, quieres hacer una política expansiva de gasto, que es el caso de español, ¿no? Te pones a gastar dinero en el plan E sin parar. Lo que sucede es que seguramente todo tu efecto multiplicador de expansión de gasto se acaba beneficiando a Alemania porque le acabamos comprando máquinas, se acaba beneficiando a Italia, se acaba beneficiando a Francia. Entonces, como aquí vivimos en un mundo de gorrones, pues casi preferimos que se gasten los demás el dinero y nosotros nos beneficiamos de forma indirecta de la expansión económica de Alemania, de Francia, de Italia. Así que se pongan a pagar impuestos y a gastar los alemanes y los demás, pues de forma, digamos, indirecta, empezaremos a venderles cemento y no sé qué más y así, sin gastar nosotros un duro, nos beneficiamos de su crecimiento, ¿no? Pues es lo que tiene la apertura económica, que de repente hacer estrategias de crecimiento no es tan sencillo porque te puedes beneficiar de los demás sin hacer tú nada, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la tendencia? Pues nadie hace nada y todo el mundo espera que lo hagan los demás, todo el mundo espera que lo haga Alemania. La pregunta que tiene la izquierda es, ¿pero se puede crecer sin apertura o no? Pues a lo mejor no, o sea que a lo mejor la conclusión de todo esto es que la izquierda, pues eso, tiene que seguir esa resignación que os hablaba al principio, ¿no? Y estos son los tres retos en los que yo, como sociólogo, me muevo mucho mejor y por eso me voy a extender un poco más, ¿no? Que son los de la sociedad. ¿Y cuáles son los retos? Pues, como os voy a contar ahora mismo, uno de los dramas de la izquierda es que va a tener que elegir con algún tipo de desigualdad. Sí, según Iversen y según los análisis que uno hace, va a ser difícil concebir un mundo sin desigualdades. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de desigualdades y alguna de las dos va a tener que pervivir. En segundo lugar, creo que hay nuevas formas de desigualdad que no se están analizando en detalle y eso puede significar que las políticas sociales tengan que cambiar. Es decir, que seguramente la desigualdad que antes siempre ha sido de clase, hoy pivota sobre las generaciones o pivota sobre otros elementos que hace que la política social tenga que reformarse, ¿no? Y el tercer elemento es la reforma del Estado del Bienestar y vamos a ver en qué dos direcciones puede ir o puede tener la izquierda. El primero de los temas. En principio, la izquierda siempre ha tenido o siempre ha pretendido, ha perseguido, quería decir, no perdido, ha perseguido dos igualdades, ¿no? La de oportunidades y de resultados. Y yo creo que hay que tener muy en cuenta qué significa eso. Es decir, la igualdad de resultados, un ejemplo, que todo el mundo tenga la misma educación mínima. Es decir, que por lo menos se fija una frontera y todo el mundo hasta aquí. Un salario mínimo, una cosa mínima para todos igual. La igualdad de oportunidades, pues ir a la universidad. No significa que todo el mundo tenga que ir, pero sí que todo el mundo tenga la oportunidad de ir, ¿no? O sea, que no se les obliga. Así que, en principio, estas dos igualdades son las que ha intentado hacer la izquierda. ¿En qué forma? Primero, intentaba que los que estaban más abajo cada vez vivieran mejor, esa es la igualdad de resultados, y la igualdad de oportunidades es que las distancias entre arriba y abajo sean cada vez las menores, ¿no? Y son dos igualdades totalmente distintas, es decir, que persiguen objetivos distintos. Uno es que los de la clase baja crezca en nivel de renta, y la otra es que las distancias entre ricos y pobres se disminuyan. Y no siempre, es decir, uno puede conseguir que los de abajo vivan cada vez mejor, pero que los de arriba estén cada vez más lejos. Eso puede suceder, y de la misma forma que uno puede conseguir que se reduzcan las desigualdades entre ricos y pobres, pero que los de abajo cada vez vivan cada vez peor, porque lo que hace es empobrecer a todo el mundo, ¿no? O sea que lo que ha intentado la izquierda es hacer las dos cosas al mismo tiempo, y en el fondo, hasta los 70 lo había conseguido. Así que, en cierta forma, hasta los años 70 la izquierda había tenido un plan para que esas dos desigualdades o las dos igualdades la consiguiera. ¿Cómo? Pues principalmente con varias estrategias. Primero, el pleno empleo. O sea, la diferencia entre ser pobre y no serlo es tener un trabajo. Así que, hasta que el paro apareció en nuestras vidas, que fue en los años 80, hasta entonces el pleno empleo pues permitía que las tasas de pobreza por lo menos estuvieran en niveles más o menos aceptables, es decir, que esa igualdad de resultados se pueda perseguir de alguna forma. En segundo lugar, está el bienestar, que es lo que da la igualdad de oportunidades principalmente, ¿no? Es decir, la educación tiene que ver mucho con igualdad de oportunidades, la sanidad y las pensiones tienen que ver más con igualdad de resultados, pero en principio está el bienestar era un elemento importante. Otro elemento importante sobre el que creo que se habla muy poco es sobre la negociación centralizada de salarios. Que, por ejemplo, hablando de actualidad, la reforma laboral, todo el mundo está, digamos, combatiendo los costes de despido, pero seguramente la parte más inquietante de la reforma laboral para la izquierda no es esa, sino la negociación centralizada de salarios, como de repente los sindicatos pierden fuerza a la hora de negociar convenios a través de cláusulas de descuelgue y todas las restricciones. Digamos que hoy en día los sindicatos tienen mucho menos poder que antes para negociar salarios. ¿Por qué es importante negociar salarios de forma centralizada? Porque en principio la gente que tiene menos formación, que son los que ganan menos y los que están en la parte más baja de la sociedad, se organizan más. Es decir, los médicos o los notarios lo hacen de forma corporativa en colegios profesionales, pero la gente en las fábricas se organiza en sindicatos. Y cuando se va a negociar los salarios, lo hacen los sindicatos, no hace el colegio profesional de médicos. Entonces, esa negociación centralizada de salarios permitía que la gente con menos formación y con menos renta tuviera, digamos, mejores condiciones de vida, porque son los que más se organizan. De hecho, la gente con más formación pues se sindicaliza menos y tiene, porque ellos se dan cuenta que yendo por libre les va mejor que yendo organizados, tienen más oportunidades. Así que, en principio, este modelo de negociación salarial permitía que los que vivían en la parte más baja de la sociedad tuvieran condiciones de vida más aceptables. En la medida que los sindicatos se debilitan, lo que sucede es que la parte más baja de la sociedad también se va a debilitar, pero porque son los que más están, digamos, organizados, ¿no? El cuarto elemento tiene que ver con el control sobre la política monetaria. Es decir, en principio, la política monetaria lo que te permitía era que cuando tú estabas en recesión, querías, digamos, conseguir o querías exportar más, la forma más fácil que tenías era devaluar la moneda, porque controlabas tú la moneda. Así que no había ningún problema. Tú devaluabas la moneda, nos empobrecíamos todos, pero nadie se daba cuenta prácticamente del asunto porque empezábamos a vender más, ¿no? Hoy en día, como tú no controlas eso y hay un tecnócrata que lo decide por ti, ¿cómo uno empieza a exportar más? Bajando los salarios de la gente. Como tú no puedes devaluar la moneda, la única forma de ser competitivo es reducir costes. ¿Y qué es lo que se está haciendo en España y en Grecia, en todos los sitios? Bajar los salarios de la gente. ¿Por qué? Porque no hay control sobre la política monetaria. Si nosotros tuviéramos nuestro control sobre la política monetaria, devaluábamos la peseta y a exportar como se hacía en los 80 y se hacía en los 90. Eso ya no lo puedes hacer. Y como ya no lo puedes hacer, lo que haces es seguir otras estrategias, ¿no? Y eso es lo que hace, digamos, esa pérdida de control, es lo que explica por qué también la gente se ha empobrecido bastante, ¿no? ¿Cuáles son los cambios económicos que ha habido? Pues, en principio, a partir de los años 70, lo que sucede en primer lugar es que aumenta mucho el personal cualificado, muchísimo, lo que se hace es debilitar mucho la negociación centralizada, muchísimo. Es decir, los sindicatos pierden muchísima fuerza a partir de los 70 y hace que los que tienen menos cualificación y menos renta pues estén mucho peor que antes. Va algo tan sencillo, una fórmula tan sencilla como esa. En segundo lugar, se pierde el control de la política monetaria, lo que significa es que, pues como os digo, tipos que se ponen a controlar nuestras monedas y nuestros tipos de interés sin que nadie les haya votado, lo que significa que, como tienen cierto sesgo en la misma ideología, es decir, que misteriosamente todos los tecnócratas suelen ser en la misma dirección ideológica, no suelen ser de la otra, pues significa que aplican las mismas respuestas económicas y los gobiernos están atados totalmente a esas políticas, ¿no? En tercer lugar, lo que os contaba hace un momento, la importancia de las políticas de oferta, que yo creo que tampoco se hace mucho hincapié sobre eso. Y cuando las prioridades del gasto se han cambiado y se deja de gastar en políticas de demanda vía estado del bienestar y se hace vía políticas de oferta, lo que se hace es disminuir la redistribución de las políticas sociales. Cuando te gastas mucho dinero en I+D y te gastas menos en pensiones, lo que estás haciendo es disminuir la redistribución del país. Sí, tu economía crece más, pero generas menos igualdad, ¿no? Y el último elemento es el aumento del desempleo, que es brutal en los últimos 30 años en todas las democracias. Es decir, que estamos en niveles de desempleo desconocidos en los últimos 30 años de lo que son los años 40 o 50, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, pues según Iversen, que es el que desarrolla bastante esta teoría, es que en el fondo el mundo o la izquierda tiene que elegir a partir de algún tipo de desigualdad. Es decir, dadas las condiciones macroeconómicas y diseño institucional en que vivimos, va a ser imposible tener al mismo tiempo igualdad de resultados e igualdad de oportunidades. Así que vamos a tener que elegir igualdad de oportunidades o igualdad de resultados, pero las dos cosas al mismo tiempo no se va a poder hacer. Habrá que elegir entre redistribución o pleno empleo, pero no vamos a tener, según Iversen, que es pesimista, al mismo tiempo ni pleno empleo ni redistribución. O sea, que una de las dos cosas. Pero esto lo que significa es que nos podemos encontrar en una sociedad donde todo el mundo trabaje, pero las desigualdades sean enormes, o donde una sociedad que sea muy igualitaria, es decir, que los que trabajan tengan unas condiciones muy parecidas, pero hay una parte de la población totalmente marginada, porque estará en el desempleo y, por lo tanto, estará en porcentajes de pobreza, ¿no? Hay un debate sobre esto, es decir, esto lo plantea Iversen y todo el mundo está de acuerdo. Hay gente que dice que no, la izquierda tiene que ser más innovadora, empezar a hacer políticas distintas y repensar cómo se hace la política económica, pero nadie propone respuestas alternativas a todos los cambios económicos que os acabo de contar, que tiene que ver con la política monetaria, con la negociación centralizada de salarios. Es decir, que en principio hay gente que cuestiona esto, pero no nos dice cómo se hace de forma distinta, ¿no? En principio, también lo que te dicen los datos y lo que estamos empezando a ver en el mundo es que es así. Es decir, que hay sociedades en las cuales todo el mundo trabaja o tiene prácticamente pleno empleo, como es Estados Unidos, con desigualdades enormes. Y hay sociedades como las europeas, donde hay una bolsa de marginalidad cada vez más grande por el tema del desempleo y donde la sociedad es un poquito más igualitaria que la americana, ¿no? Entonces, esto para la izquierda, pues, como os decía, supone un reto. El segundo de los retos tiene que ver, como os decía, con nuevas formas de desigualdad. Y eso tiene que ver principalmente con los cambios sociales, sobre los que a veces nos reflexionamos en exceso, pero que tienen bastante repercusión. El primero de ellos es la incorporación de la mujer al mercado laboral, y os voy a contar por qué ha sido fundamental. Y, en segundo lugar, la extensión de la educación, que ha hecho creer que gracias a extender la educación y crear universidades la gente iba a tener más oportunidades. Y vamos a ver cómo eso no es así. Es decir, cómo, en el fondo, las desigualdades se fundamentan en la clase social y, a pesar de haber extendido la educación, la clase social sigue siendo muy importante para explicar la desigualdad. Es decir, que la educación no consigue corregir esas desigualdades familiares, ¿no? Mira, aquí tenéis la evolución del paro diferenciando por edades. Entonces, aunque se ve un poquito no muy bien, os cuento básicamente lo que se ve en el gráfico. Hasta antes de la crisis, lo que se veía es que siempre las mujeres tenían más paro que los hombres dentro de su generación. Es decir, que una mujer que tenía entre 16 y 19 años, pues se movía en tasas de paro. Al principio empieza en el 55, baja, luego vuelve en la crisis de los 90 al 60%, vuelve a descender y ahora están los jóvenes entre 16 y 19 años. Ya, según el último el Instituto Nacional de Estadística, en la última EPA, está aproximada al 70%. Entonces, si podéis ver, siempre las mujeres vivían peor que los hombres en términos de paro. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta crisis? Que las líneas se juntan. ¿Y quiénes se han juntado? Las generaciones. Y que hoy en día una chica de 16 años vive igual de mal que un chico de 16 años. De tal forma que las diferencias de género en el mercado laboral se están transformando en diferencias generacionales. Si hoy en día no es tan importante ser hombre o mujer para encontrar trabajo como ser joven o mayor. Y eso te conduce a desigualdades distintas. Quizá en este gráfico se vea mucho mejor. Aquí tenéis la evolución de hombres y mujeres, la tasa de paro del año 78 hasta la crisis actual. Siempre los hombres han tenido más, las mujeres más tasa de paro que los hombres, hasta la crisis donde ahora somos prácticamente iguales en el paro. No significa de nuevo que las desigualdades, que la mujer ya esté bien, sino que seguramente una vez consigue el trabajo, la mujer sigue estando peor que el hombre. Pero una vez consigue el trabajo. pero la diferencia básica que era entre tener y no tener trabajo ha pasado de ser de género a ser más generacional. Esto nos lleva, como os digo, a una desigualdad distinta. Una desigualdad que se ha traducido en algo que llaman mileurismo, que todo aquí no hace falta que os cuente lo que es, ¿no? El mileurismo son menores de 30 años con estudios universitarios y que su salario no llega a 1.000 euros. Bueno, pues usando datos del Instituto Nacional de Estadística, aquí tenéis porcentaje de mileuristas en el 91 y el 2004, diferenciando entre hombres y mujeres y diferenciando por la educación de los padres. De tal forma que la columna azul es un mileurista que tiene padres sin estudios y la línea más clarita es un mileurista que tiene padres con estudios. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Qué es lo que, o sea, ¿quién tiene más probabilidades de ser mileurista? Padres sin estudios. Es decir, lo que más explica la clase social de los individuos es su educación. De tal forma que, en el fondo, el mileurismo no es algo de los jóvenes, es algo de jóvenes que vienen de clases sociales bajas y que han ido a la universidad, pero siguen sin tener oportunidades. De tal forma que un joven que viene de una familia más o menos acomodada, su probabilidad de ser mileurista es bastante mucho menor de la que tiene un joven de la misma edad, con la misma formación, que viene de un estrato social totalmente distinto. Así que, en el fondo, el mileurismo tiene que ver con los jóvenes, pero tiene que ver todavía con las clases sociales. Y la clase social no ha dejado de ser importante, sino que sigue importando bastante, ¿no? Y en el fondo, lo que podéis ver es que las mujeres son más mileuristas que los hombres. Es decir, que, como os decía hace un momento, encontrar trabajo parece que se ha igualado, pero una vez lo encuentras, las mujeres siguen viviendo, teniendo salarios más bajos que los hombres, ¿no? Y eso también se traduce aquí. Pero en el fondo, podéis ver que las diferencias de clase son más importantes para los chicos que para las chicas. Es decir, que en el fondo una chica se parece más a su hermano que a una chica de su misma condición social, desde chica mileurista. Y en el fondo una chica que, digamos, viene de una familia bien, es más mileurista que un chico que viene de una familia bien, pero las diferencias de clase importan más que las diferencias de género. Es decir, que es mucho más importante venir de una familia bien que el género, ¿no? Así que un fenómeno que se ha presentado en la sociedad en el debate de forma muy sencilla, en el fondo nos sigue traduciendo desigualdades del pasado, pero también nos lleva a desigualdades nuevas en el sentido de que los jóvenes, tienen condiciones de empleo bastante peores que en el pasado. Así que el desempleo, en el fondo, es una cuestión más generacional que de género y que una vez se encuentra empleo, es verdad que el género sigue importando, ¿no? Y que sigue siendo irrelevante, pero que hay que saber distinguir bastante. Y también me gustaría enfatizar cómo el origen social, en el fondo, que muchas veces ha desaparecido del debate público, y parece que las clases sociales ya no existen y que ya con la extensión de educación habíamos conseguido todo, pues sigue importando o explicando bastante de las condiciones laborales, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Reforma del estado del bienestar, el tercer punto, el tercer reto social. La viabilidad en su futuro y el aumento de su capacidad redistributiva. Y que son, yo creo que, los dos puntos en los que tiene que pivotar gran parte del debate. ¿Qué significa la viabilidad en el futuro? Pues vamos de nuevo a los datos. Aquí tenéis la esperanza de vida desde el año 1900 hasta la actualidad, prácticamente en España. Lo que podéis ver es que desde 1900 hasta los años 70 el incremento es muy grande y desde los años 60 hasta ahora, pues bueno, el incremento marginal es mucho menor. ¿Qué es lo que me gustaría a mí enfatizar? Que en el fondo el sistema de pensiones español, cuando se diseñó, era para gente que vivía de media 66 años. Y ahora ese mismo sistema de pensiones tiene que atender a gente que vive de media 80 años, lo que significa es que antes, cuando se hizo el sistema de pensiones, estaba hecho para gente que iba a vivir 2 años más, y ahora ese mismo sistema de pensiones tiene que cubrir a gente que va a vivir 20 años más, ¿no? Y eso es un problema, ¿por qué? Bueno, esto he visto de otra forma. Esto es la pirámide poblacional y los cálculos en el año 2008 y los cálculos que se hacen, por ejemplo, para el 2018, ¿no? Veis que en el fondo cada vez la base se va estrechando más y los del baby boom, que ahora tienen entre 30 y 35 años, pues en breve van a ir poco a poco escalando y pues cuando se jubilen van a ser una masa muy grande. ¿Qué significa que cuando se jubilen que sea una masa muy grande? Bueno, pues en principio, a mayor población envejecida, menos población activa. Es una fórmula tan sencilla como eso. Y que si uno va a los datos, empiezan a haber predicciones del tipo que si hoy en día hay en la Unión Europea 85 millones de personas mayores de 65 años, se espera que en el año 2060 haya 151 millones de personas, prácticamente el doble de personas jubiladas, ¿no? ¿Qué significa que haya el doble? Pues esto se calcula por ratio de dependencia. Es decir, el ratio de dependencia es cuántas personas hay jubiladas por cada 100 personas trabajando. Ahora mismo el ratio de dependencia es en torno a 25, es decir, por cada 4 personas trabajando hay una jubilada. Se espera que en el año 2060 ese ratio sea del 50, es decir, por cada 2 personas trabajando habrá una jubilada. Sabéis que nuestro sistema de pensiones es un sistema de redistribución intergeneracional. Lo que significa es que los que trabajan ahora pagan las pensiones de los que están jubilados ahora, es decir, que es una transferencia directa entre generaciones, ¿no? Los números empiezan a decir que aquí hay un problema. Es decir, que seguramente una de las reformas tiene que ir o tenía que ir en esa dirección. Dicho de otra forma, lo que han hecho otros países nórdicos, Alemania y Suecia y Noruega, es ajustar su gasto en pensiones a las condiciones sociodemográficas. En países como Suecia se establece una fórmula por la cual, conforme va cambiando la sociedad sueca, el sistema de pensiones va cambiando. Es una fórmula construida matemáticamente. Dice, bueno, pues hay tantos trabajando, hay tantos no sé qué, este año las pensiones son estas. Entonces, lo que se hace es, para que el sistema sea viable, que el sistema de pensiones se vaya acomodando cada vez a la realidad social, algo tan sencillo como eso, ¿no? No obstante, sí que es verdad que cuando uno analiza los sistemas de pensiones se da cuenta que dependen de 3 factores. Uno es la tasa de dependencia, que obsesiona mucho, pero hay 2 elementos sobre los cuales muchas veces no se hace hincapié. Uno es la tasa de actividad, es decir, que cuánta gente hay trabajando. En España todavía tenemos recorrido, la incorporación de la mujer en el mercado laboral es el 60%, no llega. Frente a los países nórdicos, que es más del 80-90%, ¿no? O sea que todavía hay 20 puntos de ganancia de tasa de actividad de mujeres todavía trabajando que no lo están haciendo y que se pueden explotar sectores que ahora mismo estaban infraexplotados, como la de educación de 0 a 3 años, como la dependencia, como un montón de sectores que son más femeninos que masculinos y que te darán una mayor tasa de actividad. Y otra parte de que nunca o casi nadie se detiene es el cociente entre la pensión media y la productividad de un país. Influye bastante en el gasto de pensiones de un país. O sea que los países más productivos, puesto que generan más riqueza, pues eso influye en las tasas de actividad e influye en el gasto en pensiones, ¿no? Yo creo que se habla demasiado de la tasa de dependencia y se habla muy poco de lo otro. Y seguramente la izquierda tendrá que fijarse también en esas partes, otras 2 partes de la fórmula. Otro elemento o propuestas que se han hecho, ¿no? Retrasar la edad de jubilación. Bueno, yo creo que sobre esto tampoco se ha pensado mucho. ¿Por qué? Porque para retrasar la edad de jubilación seguramente se tenía que haber tenido en cuenta mucho la formación. O sea, la formación es fundamental para cuando hablamos de jubilación. ¿En qué sentido? Porque las personas más formadas se incorporan más tarde al mercado laboral, porque están estudiando cuando los demás están trabajando. Y cuando uno se pone a trabajar en un taller mecánico, a los 17, 18 años, hay gente que está en la universidad hasta los 21, 22, 24 años, ¿no? Así que hay unos que están estudiando y otros que están formándose y otros están trabajando. Unos están cotizando, otros no. 2. Los que tienen menos formación son expulsados antes del mercado laboral que los que tienen formación. Es decir, si uno es médico, cuando mejor le va a ir en la vida es cuando tiene 60 años, no cuando tiene 30. O sea, un abogado, los salarios más altos en una persona formada, está demostrado estadísticamente, son más altos en su etapa final de la vida. Mientras que una persona sin formación que trabaja en la SEAT tiene una línea recta prácticamente, es decir, que se va actualizando su salario, pero está calculado estadísticamente, apenas se modifica su salario a lo largo de la vida. Lo que significa es que una persona con formación tiene muchos incentivos para trabajar al final de su vida, una persona sin formación tiene pocos. Pero es que además cuando tienes poca formación y estás en edades ya, digamos, muy avanzadas, lo que busca la empresa es reemplazarte por alguien con más formación o que sea más productivo que tú, ¿no? Así que se expulsan antes. Y no solo eso, sino que además la gente más formada vive más que la menos formada. Tiene mayor esperanza de vida. Lo que significa es que los más formados viven más, ganan más y además se incorporan más tarde al mercado laboral. Quizá la retrasar la jubilación tendría sentido con gente formada. Es decir, quizá cuando se hablan de estas políticas habría que saber diferenciar por grupos sociales y no todo el mundo tendría que jubilar a la misma edad, unos antes, otros después, y teniendo mucho en cuenta la formación. Tiene que ver también medidas que son las que tampoco se habla mucho, como la productividad o la población ocupada, que viene en esa parte segunda de la fórmula, sobre que tampoco está sobre la mesa. Y otro debate que también está sobre la mesa, que por ejemplo ha introducido en España Joan Esteban, es cómo financiar las pensiones. En España se hace a través de cotizaciones sociales, que si pensáis es bastante, no es muy regresivo, pero es bastante, o sea, es bastante regresivo, pero no lo más regresivo del mundo. ¿Por qué? Porque tu pensión depende de cuánto ganas, y cuanto más ganas, más pensión. Es algo tan sencillo, de forma que la gente que menos gana tiene peores pensiones que la gente que más gana. Eso, por ejemplo, en países como Alemania no es así, porque hay coeficientes de corrección. De tal forma que no es una relación lineal, sino que hay relaciones ponderadas, ¿no? Y eso se hace también porque las pensiones se financian vía impuestos y no vía cotizaciones. Y en España, cuando uno analiza las pensiones, la más redistributiva de todas son las no contributivas, porque se financian vía impuestos. En cambio, las que se introducen más regresividad son las que han sido vía cotizaciones por esa idea de linealidad, ¿no? Así que Una reflexión es, bueno, a lo mejor lo que hay que cambiar es cómo se financian las pensiones y hacerlo de forma distinta para incrementar su redistribución. ¿Pero la pensión máxima? 2.000 y algo. Sí, son muy redistributivas por el efecto de las no contributivas. No, la pensión máxima no introduce. De hecho, vamos, lo que yo he estado leyendo, en principio no. Estamos calculando datos ahora, porque estamos mirándolo ahora en detalle. Pero en principio, la linealidad con la que está puesta, si hicieran coeficientes de ponderación, yo creo que sería más redistributiva que ahora. Y que en el fondo la gente que más gana no tenga tanta prima respecto a los que menos ganan. Lo que haces es aumentar la igualdad, entre comillas, empobreciendo a los de arriba. Es decir, pero esto es como todo, tienes que elegir algún tipo de desigualdad. Entonces lo que quieres es, yo qué sé, pues eso, qué tipo de desigualdad quieres o hacia cuál tienes que elegir, ¿no? También tiene consecuencias sobre el sistema sanitario. Y yo creo que cuando se habla mucho de fórmulas como el copago hay algo sobre lo que nunca se tiene en cuenta, que es sobre la redistribución en la siguiente medida. Mira estos datos. Esto es la distribución de enfermedades por clase social. Fijaros quién se pone más malo. Justamente los que se ponen más malos son las clases bajas. O sea, incluso los directivos que dicen que se estresan porque viajan y eso, pues tienen menos estrés que las clases obreras. De hecho, la única enfermedad en la cual las clases bajas parece que están, las clases altas parece que están un poquito peor que las clases bajas, son las alergias. Pero fuera de las alergias, en el resto de enfermedades, son las clases, los obreros cualificados o los manuales, son los que se ponen más enfermos que el resto, ¿no? O sea que en el fondo, si el copago significa que cuando te pones enfermo pagas algo, ¿quién acabará pagando más? El que se pone más enfermo. ¿Y quién se pone más enfermo? Las clases bajas. Así que esta idea del copago tiene consecuencias redistributivas por esto, o sea, básicamente por esto, porque se ponen más enfermos que los demás y por lo tanto van a ir más al médico que los demás, ¿no? Y yo creo que sobre estas cosas tampoco se habla mucho, pero que seguramente la izquierda debía tener en el modelo del estado del bienestar, ¿no? Por ejemplo. Y de hecho, y esto enlazo ya con la última parte final, todo este día de la redistribución tiene que ver con estos datos, ¿no? Aquí tenéis la evolución del índice Gini. El índice Gini se mide cero igualdad absoluta en una sociedad y uno desigualdad absoluta en los últimos años. Son datos del Luxembourg Income Study. Y de los años 70 hasta ahora, entre izquierda y derecha, ¿no? Lo que podéis básicamente ver es cómo la izquierda sigue generando ligeramente más igualdad que la derecha, porque el número es ligeramente más pequeño, ligeramente. Pero en los últimos 30 años la izquierda ha generado más desigualdad que la derecha. O sea, la desigualdad ha aumentado más en la izquierda que en la derecha, allá donde ha gobernado. Esto tiene que ver de nuevo con que el modelo de estar bienestar que tenemos seguramente no es todo lo redistributivo que se desearía. Es decir, si la idea fuerza de la idea de socialdemocracia es generar más igualdad, no lo está consiguiendo. Y no lo está consiguiendo, no sé hasta qué punto por las políticas económicas, pero creo que lo que sí que influye mucho es el estar bienestar. Y esto es todo lo que tiene que ver con la redistribución. Es decir, la redistribución, ¿cómo se explica? La redistribución es una fórmula tan sencilla como quién paga un servicio y quién se beneficia de él. Así que si el servicio lo pagan las clases altas y se benefician las clases bajas, es muy redistributivo. Si se benefician las clases altas y lo financian las clases bajas, es Robin Hood, pero al revés, ¿no? Entonces, un ejemplo de antirredistribución, que además lo vemos todos los días, la desgravación por vivienda. Si uno va a la desgravación por vivienda, se da cuenta que todos los impuestos que paga el 10% más pobre en España, o sea, la clase más baja, todos los impuestos que paga el 10%, es la cantidad que suma la desgravación por vivienda del 10% más rico. Es un efecto redistributivo inverso. O sea, que los pobres están pagando impuestos para que los ricos se desgraven viviendas. Eso es redistribución inversa. Así que la redistribución tiene que ver con estas cosas. ¿Quién financia los servicios y quién se beneficia de ellos, ¿no? Lo que significa es que la redistribución no tiene nada que ver con quién presta el servicio. Nada que ver. Es decir, ¿qué más da si el que te atiende es laboral, es funcionario o trabaja en no sé qué empresa? ¿Eso qué tiene que ver con la redistribución? Tiene que ver con la calidad de vida del trabajador, pero no con la redistribución. Y en el fondo, si la izquierda quiere enfatizar la redistribución, tiene que concentrar mucho más esfuerzos en cómo se financian las cosas y quién se beneficia de ellas, que en quién presta los servicios. Porque quien los presta, pues el trabajador que los presta, pues está muy preocupado por ellos, pero en términos de igualdad o desigualdad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Por lo tanto, lo que seguramente lo que hay que hacer, y eso es un trabajo que estamos haciendo ahora, tanto en la Fundación Alternativas como en otros grupos de trabajo, es analizar el estado del bienestar en su capacidad redistributiva, es ir gasto a gasto social para ver quién se beneficia de cada gasto social. Una otra cifra también a lo mejor inquietante, más del 30% de todo el gasto que hay en desempleo va dirigido a altos directivos de empresa. Tú coges todo lo que se suma, lo que se gasta hoy en día en desempleo en España, y quien lo está cobrando son altos directivos de empresas prejubilados, de Telefónica, bla, bla, que tienen una superpensión de Telefónica y que además tienen los 2.200 euros que les ha puesto el Estado de subsidio. ¿Eso es lógico, razonable? Bueno, no sé si es lógico o no razonable, pero por lo menos efectos redistributivos va a tener muchísimos, muchísimos, ¿no? Así que, en el fondo, cuando uno empieza a mirar los primeros datos que hemos visto, es verdad que la mayor redistribución que se produce en España es el gasto en pensiones. Lo que más redistribuye en España es el gasto en pensiones, lo que más. Pero sobre todo por el efecto de las no redistributivas, no contributivas, perdón. Y lo que menos redistribuye en España es la educación superior. O sea, lo que menos redistribución genera la universidad. Ya. No, estamos hablando de redistribución. Otra cosa es que la universidad sirva para algo. Es decir, que sirva para generar crecimiento y para un montón de cosas. O sea, sigue a ver con las políticas de oferta, pero no tiene nada que ver con las políticas sociales, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Que en términos redistributivos, pues plantea bastantes problemas, porque básicamente, ¿de qué depende la posibilidad de llegar a la universidad? Lo que más predice en sociología de educación, los resultados educativos de un niño son los resultados educativos del padre. De tal forma que los que más acceden a la universidad son los que tienen padres con formación. De tal forma que la universidad, que es pública, se beneficia a todo el mundo, en el fondo el colectivo que se beneficia de ese gasto no es todo el mundo, es un grupo de alumnado muy específico, ¿no? ¿Significa esto? Bueno, significa que hay que replantearse cómo se financian las cosas, las becas y un montón de cosas, todo. Pero si la izquierda quiere enfatizar la redistribución, tiene que tener en cuenta esto, que cuanto más se gaste en la universidad, no va a generar más redistribución, va a generar otra cosa. O sea, que si la izquierda quiere redistribuir, pues tendrá que fijar sus preferencias en otras cosas. Bueno, esta era un poco la historia que os quería contar. Nada, de nuevo, muchas gracias por la invitación y ya si queréis podemos debatir lo que queráis o resolver dudas o mirar alguna cosa.
Muchas gracias.